lineamientos estratégicos de comunicación para el fortalecimiento de los procesos de toma de decisión para la reducción del riesgo y mejora de las capacidades de resiliencia local en América del Sur. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. www.ife.org. Salvar vidas, cambiar mentalidades. Título del proyecto. Proyecto Regional Dipecho, mejorando los procesos de toma de decisión para la reducción del riesgo y fortalecimiento de la resiliencia local, a través de un mejor conocimiento y concientización, así como herramientas y metodologías efectivas, validadas e innovadoras. Elaborado por Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Financiado por Ayuda Humanitaria y Protección Civil. Elaboración de lineamientos estratégicos de comunicación para el fortalecimiento de los procesos de toma de decisión para la reducción del riesgo y mejora de las capacidades de resiliencia local en América del Sur. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2014. Se autoriza citar total o parcialmente el contenido de este manual con fines no comerciales, siempre y cuando se mencione la fuente. Las solicitudes para reproducción comercial deben dirigirse a la Federación Internacional a la dirección secretariat@ife.org. Las opiniones y recomendaciones expresadas en este manual no representan necesariamente la política oficial de la Federación Internacional ni de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las designaciones y los mapas utilizados no suponen la expresión de ninguna opinión por parte de la Federación Internacional ni de las sociedades nacionales con respecto a la condición jurídica de algún territorio o de sus autoridades. Los derechos de autor de todas las fotografías utilizadas en este manual son propiedad intelectual de la Federación Internacional, salvo indicación en contrario. El presente documento comprende las actividades de ayuda humanitaria implementadas con ayuda financiera proporcionada por la Unión Europea. Las opiniones expresadas aquí no se deberán tomar, de ninguna forma, como un reflejo de la opinión del uso que se pueda hacer de la información contenida en este documento. Representaciones regionales para los países andinos y el Cono Sur. Coordinador del proyecto Dipecho, Javier Manteiga Castro. Equipo consultor, Luis Rolando Durán Vargas. Coordinador, Carlos Camacho Nazar, Gloria Bratschi. Con el apoyo técnico de Flor de Lis Céspedes. Derechos de autor. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Diseño editorial, Laura Quiroz Ortiz. www.lauraquiroz.com. Fecha de publicación, noviembre 2014. Proyecto Regional Dipecho, gestión del conocimiento, mejorando los procesos de toma de decisión para la reducción del riesgo y fortalecimiento de la resiliencia local, a través de un mejor conocimiento y concientización, así como herramientas y metodologías efectivas, validadas e innovadoras. Elaboración de lineamientos estratégicos de comunicación para el fortalecimiento de los procesos de toma de decisión para la reducción del riesgo y mejora de las capacidades de resiliencia local en América del Sur, noviembre de 2014. Contenidos. Introducción. Lineamientos estratégicos de comunicación para la gestión de reducción de riesgos en América del Sur. Enfoque metodológico y conceptual. Premisa. Objeto. Conceptualización y terminología. Medios de comunicación. Problemas de la comunicación 1. Prioridades y lineamientos estratégicos para abordar los problemas de comunicación. Acrónimos. Agradecimientos. La incidencia, intercambio, absorción y adaptación de conocimiento y experiencias. Son procesos de largo plazo, difícilmente dependientes de intervenciones puntuales o de productos específicos de carácter técnico desarrollados en el corto plazo. Soluciones aplicadas, e incluso exitosas, que han sido generadas en la coyuntura de una cooperación externa, no necesariamente lo continuarán siendo en el tiempo. Introducción. Las personas responsables de tomar decisiones en diferentes escalas de la administración pública y territorial no siempre cuentan con acceso a un formato 1 de calidad sobre riesgos de desastres o sobre las opciones para su solución o control. Si bien se han desarrollado múltiples acciones de incidencia en aún menos 2 décadas y se ha generado un volumen alto de conocimiento y herramientas para una reducción de un riesgo, la preparación ante desastres y la resiliencia comunitaria, estos productos de información difícilmente sobrepasan el tiempo de vida de los proyectos en que se generan, con una reducida absorción o internalización dentro de las estructuras de toma de decisiones en los países. La incidencia, intercambio, absorción y adaptación de concreto y experiencia son procesos de largo plazo, difícilmente dependientes de intervenciones puntuales o de productos específicos de carácter técnico desarrollados en el corto plazo. Soluciones aplicadas, e incluso exitosas, que han sido generadas en la coyuntura de una cooperación externa, no necesariamente lo continuarán siendo en el tiempo. Por lo tanto, resulta un ND1 indispensable generar criterios de ANA11S1S, aprendizaje y difusión de productos ya aplicados entre los actores más allá de continuar generando herramientas. Reducir el riesgo de duplicación y reelaboración es indispensable en términos de medición del progreso y credibilidad. Un paso único anual, que puede ser crucial en la generación de condiciones de sostenibilidad y aprovechamiento de los productos técnicos, es contar con información adecuada sobre las necesidades de conocimiento, metodologías, instrumentos y recursos que considera las particularidades de actores y contextos específicos. Esta comprensión de las necesidades, así como de la demanda específica de los usuarios potenciales, deberán ser la base para apoyar procesos de planificación toma de decisiones en Versunón que incluyan la gestión del riesgo de desastres en todos los niveles. Esta comprensión de necesidades y demanda permitiría encaminar de manera más adecuada a los proyectos de cooperación. Para esto, uno de los procesos fundamentales que requiere ser reforzado es la comunicación entre actores protagonistas, estructuras sociales, autoridades nacionales y locales y organizaciones cooperantes. Este precisamente es uno de los objetivos del proyecto regional Conocimiento, Sensibilización y Novacunón. Mejorando los procesos de toma de decisiones para la reducción de riesgo y fortalecimiento de la resiliencia en cuno local mediante herramientas y metodologías efectivas y validadas desarrollado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de Uno Media Luna Roja en América del Sur en el marco del Plan de Acción DIPECHO VIII con el apoyo de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea de GECHO. 7. Dicho proyecto regional con alcance en 8 países de América del Sur tiene entre sus objetivos: 1. Elaborar líneas estratégicas de comunicación un regional basada en la demanda y necesidades de los usuarios, que apoya a las autoridades de los sistemas nacionales de gestión del riesgo, a los organismos nacionales responsables de la promoción y el desarrollo territorial y local, a los organismos regionales de desastres de América del Sur, a las organizaciones que trabajan en la gestión del riesgo de desastres, y a los socios o barra pecho, a generar conciencia y sensibilizar a los tomadores de decisión sobre la necesidad de optimizar sus procesos de planificación para los preparativos, la reducción del riesgo y el fortalecimiento de la resiliencia en su ámbito de acción. 2. Elaborar una guía que facilite la implementación de la estrategia de comunicación. Metodología. La producción y difusión no son suficientes, el conocimiento requiere ser incorporado en nuestras herramientas y prácticas. Eso es aprendizaje, diálogos y consulta a usuarios finales. Elaboración líneas estratégicas de comunicación. La LEC estarán orientadas a los usuarios finales y tomadores de decisiones. Sistematización de herramientas. Recopilar el conocimiento producido en los últimos programas DIPECHO en América del Sur. Elaboración de guías de implementación. Las guías son para la implementación de las líneas estratégicas y el uso del conjunto de sistematización y otros instrumentos regionales. Incorporación del conocimiento en la práctica. Recuerda que lo importante de extraer y analizar el conocimiento es aprender, es decir, tener la capacidad de probar que se ha integrado el nuevo conocimiento en nuestras estrategias y prácticas. Originalmente el objetivo contemplaba una estrategia de comunicación regional. Sin embargo, durante el desarrollo de las consultorías de base se consideró que más que una estrategia única, lo que se requiere son líneas estratégicas y guías de aplicación para abordar los principales problemas de comunicación, información, datos, conocimiento, aprendizaje, hacer más y hacer mejor. Lineamientos estratégicos de comunicación para la gestión de reducción de riesgos en América del Sur. Enfoque metodológico y conceptual. Pensar la comunicación significa asumir el reto de enfocar integralmente el conjunto de la cultura y de sus universos simbólicos para comprender los diversos procesos que la caracterizan y para diseñar y producir mensajes que se puedan comprender y se integren estructuralmente a las matrices culturales prevalecientes. En América del Sur, la diversidad de pueblos, culturas, territorios, vulnerabilidades y amenazas parece ser la constante, no solo a escala regional, sino nacional. Por ejemplo, en el Perú, terremotos, inundaciones, huaicos, tormentas de arena, tsunamis, son algunas de las amenazas que muchos pueblos distintos enfrentan desde los desiertos del Pacífico hasta las selvas amazónicas pasando por piedemontes, páramos y montañas nevadas, entre pequeñas aldeas y grandes ciudades. Una diversidad inmensa, donde la experiencia y la memoria histórica de las catástrofes varían tanto como la percepción del riesgo que tienen distintas culturas, grupos de residencia y clases sociales. En Colombia se agregan volcanes y violencia política que incrementan las vulnerabilidades, en Paraguay sequías cada vez más prolongadas, en Bolivia inundaciones de una escala jamás antes vista en el país. Una problemática tan compleja no puede ser analizada más que recurriendo a un análisis integrado en el que prevalezca, como contexto de análisis, la dimensión cualitativa de la realidad. Para analizar los procesos de comunicación se ha definido ese tipo de aproximación, lo que significa analizarlos en tanto sistemas de signos y, en tanto tales, valorando la capacidad que tienen los mensajes para ser asimilados y apropiados en el marco de la diversidad. Asistimos a una realidad comunicacional muy compleja en la que información se ha confundido frecuentemente con comunicación y donde se ha invertido un inmenso capital produciendo mensajes y materiales de comunicación que no son capaces de ser comprendidos y apropiados por la población a la que se dirigen. Desde ese punto de vista, este proceso de análisis se inició con una reflexión conceptual sobre la diversidad de las culturas y sistemas de signos en el continente y de su relación con la concepción del riesgo, el desastre, la prevención, la preparación y la resiliencia. Desde allí se derivaron varios aspectos de relevancia para el análisis que se convirtieron en problemas de comunicación que pudieron luego constituirse en las prioridades y lineamientos estratégicos que se proponen. La propuesta es construir estos lineamientos sobre la base de la secuencia lógica que se utiliza en la investigación científica. El primer paso es la construcción de objeto de investigación. En este caso se trata de perfilar la comunicación como un problema específico en el marco del conjunto de elementos y procesos de la gestión de reducción de riesgos. Podría escribirse de la siguiente manera. Premisa. La comunicación constituye el proceso mediante el cual actores involucrados, poblaciones en riesgo, centros de académicos, instituciones del Estado, organizaciones sociales, entre otros. En la reducción del riesgo de desastres, la preparación y el aumento de la resiliencia, se transmiten mensajes que les permiten comprender los riesgos y actuar coordinadamente de forma prospectiva, correctiva y reactiva. Objeto: los procesos de comunicación en los que se encuentran involucrados los actores de la gestión de reducción de riesgos de desastres, entre ellos y respecto a las poblaciones en riesgo. Conceptualización y terminología. Es importante destacar que todo proceso de comunicación transporta información, pero también hay que resaltar que muchas veces estos dos conceptos son utilizados como sinónimos. La comunicación, en su sentido original, proviene del vocablo latino comunicare, interpretado como la acción de poner en común, a través de un código compartido. Así, vemos que el proceso natural, humano, de la comunicación determina una interacción social, a través de la cual las personas se vinculan entre sí por un lenguaje que está integrado por símbolos, señales, significados. En el proceso de la comunicación, el emisor intenta que su destinatario, perceptor o público, comprenda los contenidos de su mensaje y se produzca una retroalimentación o feedback. Es importante que en este proceso exista una adecuada codificación de los mensajes, asertividad y escucha activa. La comprensión de los mensajes conduce a la manifestación de actitudes y conductas. Estas serán proactivas si la comunicación fue eficaz y produjo el efecto deseado. Es importante considerar que al producir información, un folleto, un video, una cuña para radio, las personas cambien sus conductas, por ejemplo, ante la prevención de una amenaza o peligro. Tenemos que convertir esa información en acciones comunicativas, adaptadas a las necesidades de cada público. Con entregar el folleto, no podemos garantizar la comprensión de ese mensaje. Comunicar para reducir las vulnerabilidades de una población, es empoderarla sobre la temática, que se apropien y participen en las actividades de prevención y mitigación. Al apropiarse las personas y los grupos sociales de los conceptos de prevención y resiliencia, no solo participan en actividades sino que, y esto es lo más importante, incorporan a su vida cotidiana conductas y prácticas de prevención. Se construye así una cultura de prevención ante los riesgos y con ello, se disminuyen los efectos de las amenazas sobre las poblaciones que así reducen sus vulnerabilidades. Esto reitera la inmensa importancia de una comunicación pertinente. Es recomendable que la comunicación también sea gestionada, de modo que se transforme en un eje transversal en la planificación, con su correspondiente administración de contenidos, priorización de la información, planeación, mejora continua, calidad, evaluación de impactos y eficiente organización. Todo proceso de comunicación para la GRO debe acudir a fuentes de gran credibilidad, confiables, reconocidas y absolutamente veraces. Así, es como la información, convertida en comunicación, podrá tener estándares homologados, que propicien una comprensión adecuada de los mensajes. Por estrategia comunicacional EDEC, entendemos la producción de mensajes, basada en las necesidades y características del público meta, distribuidos a través de canales específicos, seleccionados con criterios de efectividad, impacto, calidad y oportunidad. Toda estrategia de comunicación se concreta y operacionaliza a través de un plan. En los procesos de gestión de la comunicación para la gestión del riesgo, la preparación y la resiliencia, se busca motivar, promover, sensibilizar, atraer o persuadir personas, comunidades y autoridades para que mejoren su conocimiento del riesgo y tomen decisiones anticipadas para reducirlo o manejarlo. La EDEC, como la comunicación misma, es también un insumo básico para la supervivencia tanto a nivel organizacional, comunitario, mediático e individual. Se necesita ser tácticos en el uso de distintos instrumentos de comunicación. La mirada es integral y también propicia la centralización de la información, las propuestas interdisciplinarias, la utilización de sistemas de comunicación adaptados a cada comunidad y la sostenibilidad de la planificación, entre otros. Medios de comunicación. Los medios de difusión tienen un rol importantísimo antes, durante y después de la ocurrencia de alguna emergencia o desastre. Además de informantes y formadores de opinión, pueden ser divulgadores de medidas preventivas, acompañantes oportunos y estratégicos de los procesos de atención y barra o manejo de eventos y también, colaboradores solidarios en la recuperación y rehabilitación de la comunidad. GB, si entendemos a los medios de comunicación masiva, como mediadores entre emisores y público, es un concepto aceptable y aceptado por todos. Pero si buscamos dónde está el feedback o los efectos de sus mensajes, no ubicaremos con certeza un impacto cuantificable. Por esta razón, y sin desmerecer sus capacidades y fortalezas para amplificar sus contenidos a audiencias heterogéneas, es que podemos considerar los medios de difusión o divulgación masiva problemas de la comunicación. Los criterios que se presentarán a continuación son el resultado del proceso de consultoría para el estudio de usuarios finales y sistematización de herramientas de reducción del riesgo de desastres, RRD, en América del Sur. Este proceso se basó en un diálogo con actores locales, socios hecho, autoridades nacionales y territoriales, así como cooperantes. Esto permitió detectar una serie de aspectos en los que la comunicación podría jugar un papel fundamental en el mejoramiento de la comprensión de las necesidades de usuarios y beneficiarios de la gestión del riesgo y las autoridades, entidades especializadas y cooperantes que apoyan su desarrollo. Es muy importante aclarar que los criterios que se presentarán a continuación no representan una valoración exhaustiva de las campañas o procesos de comunicación en su totalidad. Se trata de problemas comunes que surgen parcial o totalmente, de igual forma que existen buenas prácticas en los países. Estos criterios han sido organizados en las siguientes cuatro categorías. Problemas para la comunicación efectiva en RRD. 1. Mensajes no asimilados. 2. Percepción de riesgo y decisiones. 3. Acervos tradicionales y conocimientos no aprovechados. 4. Estrategias de comunicación y medios. 1. Los mensajes que se elaboran no son asimilados por la población a la cual están dirigidos. Este problema puede ser considerado como la fuente principal de serios desencuentros entre procesos de gestión del riesgo de desastres, GRO, promovidos por la cooperación internacional o las estructuras nacionales y las necesidades y capacidades reales de la población a quienes se dirige. Las principales razones son: los canales de comunicación seleccionados no son los más adecuados. Se han utilizado publicaciones en diarios dirigidas a comunidades más vulnerables, donde estos no circulan o bien se han producido folletos escritos para población principalmente analfabeta o con analfabetismo funcional. No se enmarcan en los distintos códigos de comunicación de una población diversa. Una elevada cantidad de productos de comunicación se realizan sin análisis previos sobre las percepciones del riesgo entre cada población y se diseñan políticas de comunicación como si esa percepción fuera única y homogénea. No se consideran las diferencias culturales ni de clase o estrato social, ni las derivadas de las distintas vulnerabilidades. Instrumentos de comunicación son ajenos a la población a la que se dirigen. Se opta por medios de difusión basados en la comunicación por Internet cuando las poblaciones más vulnerables son precisamente las que menos acceso tienen a estos medios. Se usan medios escritos para culturas orales, esto incluye también poblaciones analfabetas o alfabetizadas, pero solamente en español que no saben leer su propia lengua. La experiencia del riesgo es muy diversa entre territorios con características altamente diferenciadas de periodos de recurrencia, tipos y magnitudes de afectación. Se concibe, erróneamente, que la percepción del riesgo es homogénea. Debido a ello, se diseñan estrategias de comunicación basadas en la amenaza, el riesgo particular y no en las poblaciones que los enfrentan y sobre las que se quiere incidir. Un sistema de comunicación se debe sustentar siempre en la población y no en los factores no humanos, aunque sean amenazas antrópicas. Se canaliza fuera de las estructuras locales de poder y toma de decisiones y así no se legitiman ni se integran a las culturas locales. Se tiende a ignorar las estructuras llamadas tradicionales o informales de poder y toma de decisiones y se privilegian los comités formados en el marco de la institucionalidad alrededor del riesgo. Generalmente esto da como resultado la falta de legitimidad de los mensajes. No son sensibles a la diferenciación etaria, de género, de etnia, de cultura, entre otros, mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, desempleados, marginados, empresarios, profesionales, abogados, carpinteros, etc. Todos y todas tendrán una distinta concepción del riesgo, vulnerabilidades distintas, sistemas resilientes específicos y el desastre les producirá distintos impactos. De esa manera, habrá que comunicarse en forma distinta. No se localizan en las interpretaciones locales del impacto de los desastres. Así como los desastres son específicos, la percepción que de ellos se tiene también lo es. La amenaza y el desastre son concebidos de forma diferente, en comunidades, sociedades o regiones donde son altamente recurrentes y se manifiestan en periodos más o menos conocidos, que en comunidades en donde estos mismos fenómenos se manifiestan con frecuencias mucho menores y su periodicidad no es conocida por la población. La información, por sí misma, no influye en actitudes y conductas. No se observa aunque las comunidades hayan aceptado y percibido sus vulnerabilidades, del modo esperado. Frecuentemente existen dobles afectaciones y no se toman en cuenta, como es el caso de la inseguridad urbana y el conflicto armado, y eso relega a un segundo plano las preocupaciones sobre los riesgos de desastre. Poblaciones desplazadas por conflictos armados y violencia política y sus derivados, se localizan en los espacios más frágiles que comparten, a veces en el marco de tensiones sociales y competencia por recursos, con poblaciones residentes marginadas, lo que acentúa la vulnerabilidad. También se trata de poblaciones con diferentes códigos de comunicación, sistemas de toma de decisiones y percepciones del riesgo. El concepto de interculturalidad como contexto en general no es abordado, comprendiendo que la interculturalidad va más allá de lo étnico de grupos específicos. Las caracterizaciones sobre las cuales se generan mensajes no consideran las diferentes formas de ver, de percibir y de concebir el mundo, que coexisten hasta en comunidades muy pequeñas. Cabe indicar que cuando se hace referencia a la diversidad, que es el contexto de la interculturalidad, se consideran indígenas, originarios, afrodescendientes, campesinos, pobladores urbanos, migrantes internacionales y desplazados internos, gitanos, distintas clases y sectores de residencia, mujeres, distintos grupos de edad, etc. y todos ellos en los marcos específicos que tienen de vulnerabilidad y de incorporación a su cultura y su comportamiento social de la prevención de riesgos, debido a su experiencia social y su cercanía con las amenazas. Los flujos poblacionales visualizados desde el contexto de la creciente urbanización generan nuevas vulnerabilidades y amenazas. Los saberes tradicionales se modifican, desactualizan o se pierden, en el tránsito de flujos migratorios, dejando población antes adaptada en una situación de mayor vulnerabilidad y menor resiliencia. No se considera en el abordaje de la comunicación social del riesgo los flujos turísticos. Ejemplos. 1. En Bolivia una ONG manifiesta dificultades para comunicar sus mensajes debido a que en su nueva área de trabajo existen organizaciones sociales distintas y códigos culturales, también diferentes a su experiencia previa. El proceso de acercamiento a la comunidad se dificulta porque no disponen de los elementos para evaluar cómo y con quién se inicia el proceso de comunicación. 2. En Chile manifiestan que los mensajes o instrumentos de información dirigidos a gobiernos locales no son útiles puesto que los local se administra y no se gobierna. 3. En Paraguay se logran pertinentes procesos de comunicación mediante una adaptación de riesgo Lambia que fue elaborada con la participación de los habitantes de la zona donde se usaría, contiene, por lo tanto, los signos conocidos por las personas. 4. En Perú, en la misma región pueblos indígenas nómadas fluviales tienen modos de vida en los que se integra la inundación periódica, pero los campesinos mestizos que se encuentran en la misma zona tienen otra percepción ya que para ello la inundación destruye su modo de vida. 5. En Colombia, Perú y Ecuador, desplazados internos y refugiados por la violencia armada se convierten en poblaciones más vulnerables y sus códigos de comunicación son distintos a los usuales en las áreas donde se ubican, muchas veces precariamente y en zonas de riesgo. 2. La percepción del riesgo entre tomadores de decisiones aún es fragmentada y la comunicación entre actores no se concreta en relaciones fluidas de coordinación y acción conjunta. El alcance que han tenido los programas de promoción, incidencia y formación para el mejoramiento de las decisiones sobre reducción de riesgo, preparación y aumento de la resiliencia, es uno de los aspectos que ha sido más cuestionado en el proceso de diálogo. En general, se considera que, pese a todos los esfuerzos realizados en este ámbito, aún no existe una relación adecuada entre los mensajes e instrumentos de información que se generan y su capacidad de generar o influenciar decisiones como práctica permanente y sostenible. Las principales razones son: comunicación e información demasiado general y multipropósito. La búsqueda de mensajes clave o de instrumentos de información local lleva a una homogeneización que no permite a tomadores de decisiones identificar usos específicos. Se generan escasos o ningún aportes para el manejo de coyunturas políticas y periodos administrativos, mensajes sobre impactos a largo plazo no generan identificación a funcionarios con periodos de gestión cortos. La información homogénea y los mensajes clave multipropósito multiusuario no dan suficiente insumo para la construcción de problemas y políticas públicas. Comunicación e información para tomadores de decisiones desconoce el contexto político concreto. Se generan instrumentos de comunicación e incidencia política, basados en los productos y procesos de gestión del riesgo de desastres, GRO, y no en los procesos y mecanismos propios de la gestión política y administrativa. La alta rotación también hace que personal ya motivado debe salir de sus puestos. Persisten celos institucionales y competencia por los fondos de donación. El enfoque sistémico, fuertemente impulsado en América del Sur, no necesariamente ha culminado con una mejor articulación entre los elementos del sistema. Celos y competencia por atribuciones y funciones, mala comunicación entre estratos territoriales y competencia por acceder a fondos de cooperación destinados al sistema son uno de estos desafíos. A nivel general, no están claras las competencias y complementariedades entre ONG, instituciones públicas, organizaciones sociales, entre otros. Relaciones de coordinación entre actores solo se dan en el contexto y el tiempo de los proyectos. La dinámica de proyectos tipo IPECHO genera importantes niveles de comunicación entre y con actores del sistema a diferentes escalas. Sin embargo, esta comunicación generalmente se limita a aspectos puntuales del contexto del proyecto y en muchos casos únicamente se da en la etapa de formulación, con el objetivo de alcanzar el respaldo formal necesario. Este tipo de prácticas es cortoplacista y no genera procesos de comunicación entre partes interesadas locales y nacionales. La existencia de políticas y programas B1 optimizan. Existe una lógica de la victimización de las comunidades, basada en modelos asistencialistas, programas o políticas del Estado o organizaciones. Lleguen B1-timunosando a las personas en los territorios y reduciendo de antemano la capacidad de generar y fortalecer resiliencia. 1A. Fallo a nivel técnico en la comprensión adecuada de la GRO y por ende en la claridad del mensaje para construir formatos, mensajes y productos, mecanismos y responsables, así como la priorización de la información específica, se debe entender que es la gestión del riesgo. Mientras los técnicos no entiendan qué es la GRO, será complicado que 10 entiendan los políticos y los tomadores de decisiones, y menos aún la población. En el lenguaje que se utiliza a la hora de formular los proyectos está gran parte de la responsabilidad del fallo en la comunicación con los tomadores de decisiones UNON y comunidades. Falta posicionar con los gobiernos departamentales la lógica de la GRO, las percepciones de cada funcionario son completamente diferentes respecto a sus necesidades de gestión. Ningún proceso debería estar alejado de la realidad de los lugares donde se toman las decisiones, ni perder de vista quiénes ejecutan y deciden, cómo lo hacen, por qué lo hacen y qué piensan. Hay que ser pragmático, conocer cómo funciona cada territorio. Ejemplos. 1. En Argentina se considera que la información que se genera para autoridades locales no considera su contexto político. No se valora adecuadamente el valor que tiene la exposición pública alrededor de los desastres, así como los periodos de gestión. Un mensaje que implica que los productos de la prevención serán notables 2 o 3 periodos después, tiene pocas probabilidades de ser exitoso. 2. En Perú se han mencionado dificultades en la comunicación hacia culturas distintas de la sociedad envolvente, en particular cuando los mensajes se destinan a pueblos amazónicos o comunidades rurales, quechua y aymara relativamente aisladas en las tierras altas. 3. En Paraguay se registran procesos de comunicación intercultural altamente positivos en los proyectos ubicados en el Chaco, tanto trabajando con poblaciones guaraníes como Nivaclé. Parece ser que los procesos de consulta y de participación han logrado un acercamiento con la población que ha contribuido a legitimar las acciones de los proyectos. 4. En Bolivia, la recuperación de técnicas tradicionales de cultivo y gestión social del agua en el Beni ha permitido que la población se apropie de sistemas de gestión territorial que se encontraban en su memoria histórica, de tal manera que la comunicación ha sido exitosa. 3. Las capacidades sociales y ambientales de las comunidades tradicionales para adaptarse al contexto de riesgo, así como las experiencias innovadoras y positivas generadas en los proyectos no se valoran ni aprovechan. Los procesos y metodologías para la gestión del riesgo, sea generada desde las instituciones nacionales o bien en el contexto de la cooperación internacional, difícilmente se basan en una comprensión previa de las experiencias y capacidades de comunidades que han logrado adaptarse y sobrevivir a su contexto de riesgo. Tampoco se aprovecha adecuadamente, replicando o adaptando, las buenas prácticas e insumos generados en procesos previos de cooperación. Las principales razones son: la oferta no corresponde a la demanda, porque no es generada en procesos de consulta con usuarios y beneficiarios. La forma en que se formulan y aprueban proyectos de cooperación internacional y en muchos casos también proyectos nacionales, no incluye un espacio real de investigación, análisis y consulta sobre capacidades existentes, con lo cual, se generan propuestas sobre las cuales no hay una demanda real. En particular, en los proyectos de DIPECHO, el análisis de necesidades, Needs Assessment, es un capítulo obligatorio en el formato, que muy frecuentemente no se realiza o se hace de forma muy parcial. Los procesos de cooperación internacional suponen la existencia de análisis de necesidades, pero no financian este tipo de procesos, de tal manera, se supone la existencia de un conocimiento previo adecuado, pero en una gran cantidad de casos esta información viene de segunda mano, estudios previos o análisis de informes. 12. La IYO es una forma de comunidad familiar extensa originaria de la región andina con una descendencia común, real o supuesta, que trabaja en forma colectiva en un territorio de propiedad común. El IYO es una forma de organización económica, familiar y política que data de tiempos preincaicos y aún se le encuentra en las tierras altas de Bolivia y Perú.